Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Regresamos ahora a Más Negocios. Bienvenidos a Más Negocios, a quienes nos van escuchando a través de la 102.1 FM. Como les dije, yo tengo mi campaña de respirar. Va a sonar raro, pero es mi campaña de respire profundo, de liberar estrés, de soltar un poco el estrés. Así que si ven el tráfico, que aquí se ve relativamente tranquilo, pero uno avanza y después es impresionante por las principales avenidas, tomando en cuenta Roosevelt, tomando en cuenta la Aguilar Batres, tomemos en cuenta la Martí, rumbo a carretera El Salvador, al Atlántico, que les cuento. Bueno, si usted va por esas rutas, si se encontró tráfico, respire profundo, tome aire y suéltelo. Así que deje ir ese estrés y acompáñenos el próximo domingo en la cobertura especial que vamos a estar haciendo a través de la 102.1 FM Plus y nuestras redes a través de Facebook, de YouTube. Ahí usted puede suscribirse en nuestro canal o también lo puede hacer seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, @Libertópolis, donde también estamos transmitiendo. Así que acompáñenos y sea parte de esta cobertura especial el próximo 16 de junio, cortesía con el apoyo de San Martín.
Más Negocios presenta Llave Maestra.
No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos. Y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera?
Llave Maestra.
Hoy les traigo un artículo que me parece muy interesante. Cuando estamos hablando de ventas, por lo general, muchas veces las ventas se enfocan más en el precio que en el valor, y este artículo habla acerca de por qué vender solo basado en el precio es una mala estrategia, al menos si no estás preparado en todo tu proceso de producción para minimizar los costos. Hay quienes trabajan sobre el precio, pero todo su proceso y todo su modelo está diseñado en reducir cada vez más los costos. Esto puede ser a través de mejores tecnologías, de mejores procesos, de minimizar, por ejemplo, lo de inventarios a tiempo, lo de hacerlo bien a la primera vez, usar herramientas de productividad que hacen que esto haga lo más, cada vez más, y siempre en esa mejora continua de la eficiencia en la producción. Sin embargo, no todos tienen ese modelo. Y es aquí donde tú deberías tener claro el tema de el valor que le agregas a tus consumidores y por qué esto es muy importante. Es interesante porque en este artículo, y como te he dicho, si tú lo quieres, con mucho gusto te lo mando. Solo mándame un inbox a MDA30 ahí en mi página. Si le das un seguir o me gusta, te lo voy a agradecer mucho. Pero ahí en este, si tú me lo mandas, solo dime María Dolores, mándame el artículo de los precios y de no pelear por precio, y con gusto te lo mando. Y entonces en este artículo habla acerca de la ventaja que obtiene siempre quien está innovando o quien da el primer paso. Él dice, bueno, yo no soy pionero, yo no soy alguien que ha estado siempre haciendo las cosas por primera vez, pero sí soy el que lo hace mejor. ¿Y a qué se refiere? Que encuentra cuál es su oportunidad, y él dice, yo ejecuto las cosas mucho mejor que cualquiera de mi competencia. Y eso es lo que yo tengo de valor. Entonces, él dice que, bueno, no, esto no quiere decir que estoy en contra de la innovación, Al contrario, me parece algo fabuloso. Pero yo dejo que los pioneros investiguen, que determinen quiénes son los clientes y después busco a través de todo esto cuáles son esos fallos o esos espacios que quedan sin resolver, y es ahí donde yo busco cómo resolver esas cosas que quedan pendientes de resolver o nuevas necesidades que se generan por esta innovación, y es ahí donde busco ser el mejor. Ahora dice, no puedes entrar en una industria nueva y ofrecer el mismo producto con un precio ligeramente más bajo. Lo que tienes que hacer es agregarle valor, y entonces aquí habla acerca de varias formas de hacerlo. Primero es que debes ser incansable y verdaderamente apasionado sobre el costo de tu producto o servicio. Muchas veces se piensa que el consumidor va a pagar lo que tú estás vendiendo sin importar el precio, que te lo va a comprar, y esto pues es casi que una locura. En lugar de eso, tú debes primero aprender o conocer cómo lo que tú estás dando le genera valor a tu cliente o a tu consumidor. O sea, que tú debes trabajar en, antes de llegar y decir este es el precio, entender cómo le estás agregando valor a tu consumidor independientemente del precio. El servicio al consumidor es otra cosa que debes tomar en cuenta y que debe ser como el eje central de tu negocio. Cuando tú te posicionas, cuando tú llegas a posicionarte y que tu valor como compañía es la forma en que tú das tu servicio al cliente y las expectativas que tiene tu cliente con respecto a cómo va a ser atendido, las posibilidades de que tú puedas tener un precio mayor aumentan dramáticamente. Y él habla, y en este artículo se habla acerca de la experiencia que tienen en Apple, y menciona esta marca como una de las empresas que se ha destacado por el servicio al cliente como parte de su valor hacia el consumidor, y esto hace que te pueda cobrar más por sus productos. Y entonces te dice, nunca subestimes lo que te puede o cuánto te puede ayudar el servicio al cliente a la hora de la decisión de tu consumidor en comprarte o no. Por otro lado, también dice, desarrolla estrategias de precio acorde al estilo de vida de tus consumidores. Conoce a tu consumidor, cuál es su estilo de vida, y entonces desarrolla precios acorde a eso. La forma de poner los precios de un producto o un servicio están dadas o se basan en entender claramente y saber quién es tu consumidor más que cualquier otra cosa. Si tú entiendes cómo es tu consumidor, le das lo que el consumidor valora acorde a su estilo de vida, va a ser fabuloso, porque podría pasar que tú estés dándole un precio muy alto a alguien que no te lo puede pagar, o viceversa, un precio muy bajo a alguien que te puede pagar más y considere que no le estás llegando más que por el precio, por los valores que tú le estás dando a tu producto. Y por último, la tecnología. Nunca subestimes la tecnología ni escatimes en invertir en tecnología si eso te va a hacer más eficiente y va a mejorar la experiencia de consumo con tus clientes. Y muchas veces tenemos, y ahí viene el tema de la data, muchas veces tenemos toda la información, pero no invertimos en conocer a nuestro cliente o invertimos en tecnología que nos ayuda a conocer a nuestro cliente cuando toda la información está ahí y podemos personalizar el servicio que le damos. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos del pitch. ¿Qué es el pitch? Estos 3 minutos o menos que tienes para explicar tu negocio y para atraer a inversionistas, atraer a posibles clientes o atraer también a posibles socios. De esto vamos a platicar cuando regresemos del corte.
Más Negocios presentó Llave Maestra.
Llave Maestra.
Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra.
Escuchas Libertópolis.com.
Estás escuchando Libertópolis.com.
Ideas con valor.
Bueno, a ver, Luis.
Bueno, me llamo Luis Hugo. Pues la idea es que Traeguate es una aplicación para pedir y dejar. Yo llegué a Guatemala un viernes, fin de mes, a las 5 de la tarde y había un tránsito, como dicen, tránsito desgraciado. Llegué a la aurora ahí y estaba tarde, 5 de la tarde, lluvia, fin de mes. Había un concierto en Cayalá y había un accidente en la ruta. Bueno, todo ahí suma. Y pues tenía que encontrar justamente mi primer contacto en Guatemala, que tenía que ir a Cayalá. Entonces me invitó ahí a un lugar y estaba el barista. Y llego ahí con 4 horas de retraso solamente. Me di cuenta del problema del tránsito, que hay muchas oportunidades que se pierden todos los días. Mira eso, una cola de horas solo para bajar a la ciudad. El problema del tránsito es sencillo de explicar, pero difícil de resolver. La idea es que tienes 70% de los carros, que representan 1.5 millones de carros en la ciudad a diario, que tienen una persona adentro, 70%. Entonces la idea es de hacer que se dan jalón, entonces, para que se disminuya. Entonces esta persona que pasa ahorita enfrente de nosotros, pues podría ser una persona que llevamos nosotros. Eso es la idea de darse jalón. La idea es que la aplicación, bueno, primero se puede descargar en Play Store y App Store, es gratuita, y la persona va publicando su ruta sin cambiar para nada su destino ni su ruta para ir a cualquier persona. La idea es que te caen las personas que están en tu camino para poder llevarlas. Tú eliges como conductor, por ejemplo, yo soy una chica sola en mi carro, obviamente me daría más confianza llevar otras chicas. A mí me gusta revisar los indicadores de confianza. Yo cuando acepto persona en Traeguate, entonces reviso que la persona tenga por lo menos unos 2 viajes realizados con evaluación positiva, que tenga documentación legal subida a la plataforma, indicadores de confianza basados sobre eso, y entonces la gente va evaluando y creando a sí mismo su entorno de seguridad, y uno va diciendo, bueno, yo iría con él, no iría con él, y vas eligiendo, puedes elegir quién se sube a tu cargo. Entonces ahí es donde tiene interés uno a bien subir sus indicadores de confianza y a tener un bonito perfil para poder...
O sea que tienes que tener un perfil para poder usar, un perfil abierto para poder usar un viaje, pues.
Exactamente. Abierto no tanto, sino cuando uno te pide jalón, pues lo puedes revisar el perfil, pero no todo el mundo puede ver toda tu información, obviamente que no. La cosa importante es que sí, cuando es una persona a quien vas a pedir jalón, que la convences por medio de tu perfil, que sea creíble, que sea bonito. Eso es la idea. Entonces, publicas tu viaje y ahí tenemos entonces una tarifa única de 20 quetzales en toda la ciudad de Guatemala, que te lleva entonces de San José Pinula hasta San Lucas Zacatepeque en un diámetro.
O sea que tenés por toda la ciudad.
Por toda la ciudad son 20 quetzales tarifa única.
20 quetzales, ¿viste?
Ahí está.
¡Qué barato!
Y así vamos a iniciar con este pitch en el cual Luis explica de qué se trata su emprendimiento. ¿Por qué es importante tener un buen pitch? ¿Por qué es importante?
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Perdón, yo como ya platiqué con ellos, hoy invitamos a Luis Prubó o Francés con Frijoles, que es más fácil, de Traeguate, y también a Rodrigo Maselli. Primero, buenas noches y bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, María Dolores.
¿Por qué es importante tener un buen pitch? ¿Quién quiere empezar?
Habíamos hablado la última vez en la emisión justamente que es como una semilla. Es como la base de tu negocio, la semilla que vas a dar a crecer. Es la idea inicial. Uh-huh. Una vez que ya tienes un buen pitch de 3 minutos, tú tienes la idea de qué puede volverse tu emprendimiento, cuál es tu visión, cuál es la base, qué va a ser el tronco. Entonces ya ves el crecimiento inicial de tu empresa. Y ya cuando empezás a pensarlo bien, cuando empezás a desarrollar tu pitch, empiezan a aparecer como las ramas, el árbol en sí, se manifiesta en tu espíritu, en tu idea. Entonces ahí lo puedes conectar con oportunidades, lo puedes desarrollar en algunos aspectos que se vuelven los aspectos críticos de tu emprendimiento, ponerlo todo el enfoque necesario para hacer que crezca de forma ordenada, ¿entiendes? Entonces un pitch es una síntesis muy pequeña, muy eficaz de lo que va a ser tu negocio. Y si lo tienes claro como emprendedor, te facilita básicamente todo el desarrollo de esta misma empresa, te facilita básicamente, te da una visibilidad completa y la da también, la comunica para permitir justamente este desarrollo temprano.
Ramiro, cuéntame, ¿por qué tener un buen pitch?
Realmente un pitch no solo funciona en las partes iniciales del negocio, sino cuando ya estamos en el negocio andando, muchas veces necesitas poderlo comunicar. Si trabajas en un lugar es muy fácil.
O sea, no importa en qué momento estás en tu emprendimiento o en tu negocio, tú tienes que tener un buen pitch.
Siempre. Y siempre irlo puliendo y siempre ir cambiando. Okay. Y no es bueno memorizarlo.
No es bueno memorizarlo. Es entender. Qué interesante.
Para okay. mí no es memorizarse el pitch, sino entender qué estoy haciendo y por qué lo hago. Porque cuando alguien me pregunta, ¿y tú qué haces? Uh-huh. Si yo trabajo en una empresa de cualquier tipo, es muy fácil decir trabajo en tal, ¿y qué departamento? Tal. Y la gente, pues, hasta ahí llega. Ahora, cuando tú eres emprendedor, por lo general quieren saber más. Siempre. Pero tampoco es como vas a hablar media hora. Entonces, rápidamente tienes que tener algo, 1, 2, 3 minutos tal vez, donde puedes explicar completamente, de punta a punta, qué haces, por qué lo haces y qué valor generas al mundo.
Ahora, Rodrigo, ¿qué características tiene un buen pitch? Ya los dos coincidieron en el tiempo. No debe pasar de 3 minutos. O sea, deberías tener la capacidad de explicar en 3 minutos tu negocio. ¿Qué otra característica debería tener?
Una vez alguien me dijo que para hacer un buen pitch tienes que podérselo explicar con las mismas palabras a una persona de 10 años y a una persona de 60 años. Y que lo entienda. Entonces tiene
ahí
que ser
algo... Ahí es tu filtro, o sea...
Sí, algo que no sea técnico. Porque a veces nosotros estamos en el día a día, conoces muy a fondo tu negocio. Pero tienes que poderlo explicar a alguien que no tiene idea de las interioridades del negocio.
¿Sí?
Ahorita es cierto, pero un pitch viene básicamente del elevator pitch. Uh-huh. Entonces es una metáfora, ¿okay? Entonces estás en un elevador, en un elevador, uh-huh. pues, y vas al último nivel de la torre donde hay personas que tienen mucho poder, mucho dinero, y les tienes que presentar tu negocio. Entonces el tiempo que este elevador se va del basement, de la base del edificio, sí. hasta arriba. Entonces este tiempo es usualmente 3 minutos, entonces es el promedio que salió, y en estos 3 minutos tienes que convencer a la gente que están en el elevador contigo. Entonces eso es la parte complicada. ¿Cómo vas a convencer un inversionista de volverse parte de tu proyecto, un stakeholder que se va a volver parte de tu negocio en 3 minutos? Pues sí, tienes que hacerlo muy claro, como si estabas explicándolo a un niño, como dijo Rodrigo. Pero además de eso, tienes que tener la capacidad, y eso me gusta por el hecho que dice que no lo aprendemos, es que tienes esta adaptabilidad a cualquier momento, a cualquier duración, a cualquier persona. Porque puede ser que sea un futuro inversionista, entonces ahí los KPI, los Key Performance Indicator, uh-huh. las claves para tu éxito, eso lo tienes que poder presentar también. Y ahí no lo puedes presentar de forma tan sencilla como tu modelo de negocio para un niño de 10 años. Entonces, estas cosas también los tienes que tener en la mente, que hay una adaptación que tienes que hacer en algunos aspectos, porque lleva una estructura, ¿okay? La primera parte de la estructura, entonces, es tu problemática, porque tu negocio va a ser útil. Eso es la base fundamental para captar la atención de las personas que te escuchan. Después tienes, una vez que ya tienes establecido esta problemática, la resolución, cómo piensas resolverlo. Entonces eso es la segunda parte de desarrollo del pitch. La tercera parte viene tu solución. Entonces ya vas más enfocado en tu negocio, tu manera de hacer las cosas, haces un zoom básicamente de la solución global hasta lo que tú propones. Después puede venir usualmente, para guardar como el inversionista interesado, hechos. Entonces ya lo que has logrado, los logros, incluyendo una parte financiera. Entonces tiene que estar tus KPI a este lugar. Y después pueden venir varias cosas, como si tienes el tiempo, el equipo, porque ustedes son el buen equipo para llevar a cabo este proyecto. Puede venir la situación, el estado del mercado, la competencia, todos estos indicadores clave que muestran que has hecho tu trabajo y que sos
y es una palabra que es clave para todo emprendedor, que sos legítimo, que tienes la legitimidad de llevar a cabo este negocio, porque esta legitimidad te da credibilidad, y son dos palabras claves para el funcionamiento de este pitch, te da la credibilidad para que los inversionistas pues invierten en ti más que en tu negocio. Entonces, una vez que ya tienes todo eso cerrado, pues puedes concluir con la necesidad que tienes. Entonces, en tu negocio, tu pitch, la finalidad no es solamente de presentar tu idea, pues es el inicio, pero presentarlo para algo, presentarlo para levantar fondos, presentarlo para hacer una alianza, presentarlo para generar un marketing, una visibilidad haciendo alianza con unas personas. Todas estas cosas, pues, es un fin, ¿ok? Entonces, eso es lo que quieres generar. Y entonces, cuando finalizas tu pitch, tienes que tener bien claro lo que vas a pedir a esta persona y dónde se ubica como stakeholder de tu emprendimiento, como persona que va a tener como una cosa que tú necesitas.
¿Y todo esto en 3 minutos?
Todo esto en 3 minutos.
A veces el problema es acortarlo.
Ajá.
Yo estaría de acuerdo con tu estructura, pero yo lo hago un poco distinto.
Okay.
Para mí, cuando yo inicio, antes de hablar del problema, el punto más crítico del pitch es el problema. Y es donde más tienes que lograr que la persona entienda por qué es un problema. Pero antesito, a mí me gusta incluir un poco de por qué o quién eres para poder hablar de ese problema. O por qué encontraste ese problema. El problema es si no logras captar la atención de este cliente o de este potencial inversionista, stakeholder, lo que sea, si no logras captar la atención de que crea en ti antes de escuchar el problema, probablemente no te ponga la atención que necesita. No es un tema de dar credenciales, pero es un tema de ganar un poco de confianza diciendo por qué yo estoy hablando de esto. O sea, después de 10 años de trabajar en el gremio de publicidad, encontramos este problema. Ok, este sabe lo que está hablando. No vino de la noche a la mañana a decir, esto suena como un problema.
No es me gradué en tal universidad, no es...
No, porque solo...
¿Cuál es mi experiencia en esta área?
¿Por qué yo encontré este? O sea, ¿por qué a mí me dolió?
Ok.
Y entonces, como a mí me dolió, yo entiendo este problema. Entonces, una vez logras enganchar esto, ya puedes desglosar lo demás. Y una recomendación sobre, como decía Luis, para terminar, siempre es pedir algo. Si no pides algo, ¿para qué estás haciéndolo?
Pero dejas confundido a claro, que te está escuchando.
Solo me presentaste, qué bonito, muchas gracias y listo. Siempre tienes que cerrar. Es como una venta, tienes que ir al cierre. Y el problema muchas veces de un emprendedor en un pitch es que tiene miedo a ese pedazo. Y si tienes miedo en ese pedazo, lo dices con miedo, ¿cómo va a confiar en ti alguien a lo que le estás pidiendo si lo dices con miedo? Es ir sin miedo, directo, y si lo que estás pidiendo levantar son 10 millones de dólares, dilo sin miedo y por qué. Si lo que estás pidiendo es un cliente o un aliado, dilo y por qué. Pero tienes que ser contundente en ese pedir.
Ok, vamos a ir al corte y cuando regresemos, el miedo, el nerviosismo, las emociones que y todo ese nudo en el estómago o ese corazón que se desboca a la hora de hacer este pitch, que ustedes pues tienen experiencia pitchando sus ideas en concursos. ¿Qué consejos les daría a quienes nos están escuchando? ¿Cómo lograr, pues yo no digo quitarlo porque eso es imposible, pero que logren acostumbrarse o más que acostumbrarse a irlos controlando y no sea quien les domine a la hora de hacer su pitch? ¿Lo han logrado? ¿Qué fue lo que aprendieron? Esto es como andar en bicicleta, hay que darse algunas caídas y después uno aprende. Cuando regresemos del corte.
Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales.
Encuéntrame en Facebook como MDA30.
Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber.
Agréganos a tu Facebook.
LiberTap es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escriba en el buscador la palabra LiberTap.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación.
Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala.
Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista.
Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
LiberTap es la aplicación.
Acabamos de llegar aquí para Anaru. Entonces, aquí está. Hola, Anaru, ¿cómo estás?
Hola.
Mucho gusto.
Hola, Nalo. Hola, Sofi. Gracias. Esperándolos.
Por favor, adelante.
Viene.
Yo te abriría ya la puerta, pero Dudé.
Hola, hola.
Hola.
Hola, hola, María.
A ver si la reconocen. ¿La mamá?
Canguro.
Mamá canguro.
Aquí estamos.
Qué bueno. Guapa.
Ay, gracias. Aquí, mira, listo para mi date con ustedes.
Gracias. Vamos, voy a estar entonces alegre. Entonces aquí.
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Hola. Bueno, aquí estamos con la Nalu, mamá canguro.
Hola.
Y Frances
con frijoles.
Con frijoles.
Todos súper emprendedores y estamos hoy probando el servicio de Traeguate.
Cabal.
Cabal. Y entonces queremos que nos cuenten el propósito de cada una de ustedes. ¿Por qué es que emprendieron? ¿Por qué se atreven a emprender?
Bueno, pues te cuento un poquito, la verdad es que yo tengo dos emprendimientos. El primero es Mamá Canguro y la verdad es que eso se me dio la oportunidad de hacerlo. Nunca me imaginé que era algo que cambiaba vidas y que pues era tan importante para las mamás. Yo lo hice porque era algo que yo necesitaba en ese tiempo, pero era una necesidad que existía y pues súper feliz de eso. Ahora tengo mi página que se llama María Vázquez. Y pues ahí comparto un poquito de estilo de vida saludable y como que no nos demos por vencidas, porque no importa el estilo de vida que tengamos, siempre podemos ser saludables.
Lo máximo, Macanguro, bueno. Me encanta.
Hola, bueno, yo me llamo Ana Lulobos, tengo 30 años, acabo de cumplir 30 años, y mi emprendimiento pues nació...
¿Y María, cuántos hijos tenés?
Ah, yo tengo 5 hijos y tengo 40 años.
No.
¿Sí? No. O sea que la vida saludable funciona.
Sí, funciona. Bueno, pues a ver, les cuento, mi emprendimiento nació más o menos hace año y medio, estoy justamente por cumplir eso, y es una tienda de mamá para mamás. Hay zapatos, hay chumpas hechas a mano, diseñadas por nosotros, también tenemos bolsas, que son todo hecho a mano. Y pues es una tienda enfocada a mamás en un principio, después creció a muchísimas más mujeres que no fueran solo mamás, solteras, y pues ahí está la tienda y tenemos ahora un par de puntos de distribución que tenemos en la zona 15, en el colectivo, tenemos también una distribución en Milona Noches y la venta en línea. Pues eso es un poquito.
Súper.
La introducción.
Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Luis de Traeguate y Rodrigo Maselli, quien estamos hablando acerca del pitch. Y hablábamos de los miedos. ¿Cómo hacer para vencer esa emoción? Es esa primera o segunda o tercera vez que me imagino que siempre se pone uno nervioso cuando va a hacer un pitch. ¿Cómo vencerlo? Y hablaban de temas muy interesantes que estábamos hablando ahorita fuera de micrófonos, como por ejemplo el tema de cuando tienes un trastabilleo, cuando te trabas en plena presentación. ¿Quién quiere empezar? Rodrigo.
Pues, mira, realmente lo que hablábamos en el corte era, cuando una persona memoriza un pitch, para mí es un error. Las personas pues tratan de memorizarlo para no perderse a la hora de estar presentando, pero más importante que memorizarse el pitch es entender lo que estás haciendo. Porque cuando una persona memoriza y se traba, por lo general ya no sabe dónde iba, debe recapitular un poco, se queda callado, esto le da más nervios y eso entra en un círculo vicioso. Lo importante es que la persona entienda lo que está haciendo, porque si se traba, pues entiende lo que está hablando y puede simplemente seguir hablando, incluso disculparse, todos somos humanos, todos en algún momento hemos sentido nervios y las personas que nos escuchan también lo saben. Pero lo importante del miedo es entender que nadie sabe más de este negocio que yo.
O sea, trabarse puede ser algo que puede suceder, sí. Pero no es el fin del pitch.
Claro, no es el fin del mundo, no pasa nada. En un pitch estamos para conseguir algo. O sea, que lo peor que puede pasar es que terminemos donde estamos. Es el peor escenario.
Ese es el peor escenario. Que
te digan no y ya tenías el no. Vas por el sí.
Vas por el sí, o por lo menos, incluso algunos dicen, bueno, obtienes consejos, obtienes contactos, obtienes algo.
Sí.
Ahora, hablaban acerca del pedir. Luis, hablabas acerca de cuando pedimos, a veces da miedo el pedir, y creo que en la cultura guatemalteca, yo no sé si te has dado cuenta, es más marcado. ¿Qué le dirías a los emprendedores con respecto a cuando hacen un pitch y solicitan algo?
Yo voy a rebotar sobre lo que dijo Rodrigo. Es cierto que tienes que vivir tu emprendimiento. Cuando sos emprendedor, pues fluye en tu sangre, ¿sabes? Es como parte de tu vida, soñas de tu emprendimiento, te despiertas. Entonces, de presentarlo se vuelve natural. Pero la cosa que tienes que saber cuando ya empezás a pichear y que te quita mucho miedo justamente eso, es de saber que no vas a la guerra para nada, pues vas allá para obtener algo. Tanto que sea una inversión, un apoyo, una alianza, vas a tener que saber lo que vas a pedir y a cambio de este pedido vas a tener que saber ofrecer algo. Entonces, es la ley del negocio, no se da nada sin nada. Entonces, tienes que tener eso bien claro, tienes que tener de manera bien consciente por qué te estás sacando el jugo todos los días, despertándote temprano para montar tu negocio, y por qué estás pitchando este lugar. Y eso te va a quitar parte del miedo de saber que estás en una negociación, ¿okay? Como un proveedor, como una persona a diario que enfrentes en tu negocio. Al final es algo que es un poco, es una escena de nada más que un momento diario que pasas en tu negocio, solo que lo tienes que preparar un poquito más, pero al final es eso. Entonces te quitas el miedo de saber para qué vas a ir a pelear, para qué vas a ir a presentar, para qué vas a ir básicamente a pitchear. Eso de cuando empezás a pitchear, que haces tu introducción, que tienes entonces el enlace directo con la problemática y que se va entonces desarrollando tu pitch, tienes que analizar un poco la reacción de tu jugador, tienes que ver un poquito sobre qué van a mirarte con grandes ojos y qué te van a descartar. Tienes que tener esta empatía con las personas a tu alrededor y para saber sobre qué punto vas a empujar en las posibilidades de contraparte que preparaste para tu pitch. Y eso te va a dar una visión, por ejemplo, si la persona es más técnica, si es más matemática, si es más sentimental, para saber un poquito sobre qué empuja. Por ejemplo, nosotros en Traeguate tenemos una parte tanto de responsabilidad social, que valoran bastante las personas pues, que son mecenos, que quieren hacer como un cambio en Guatemala. Son personas que quieren apoyar bastante un desarrollo sostenible, social. Ahí sabemos que tenemos que enfocarnos en esta parte. Personas, les ves los ojos como brillante al momento donde tocas los capi y el dinero, uh-huh. Ya sabes por qué están aquí, entonces ahí tienes que manejar las cosas y así vas entonces identificando con quién estás hablando. Tienes 3 minutos, tienes que tener las buenas palabras para estas personas y por eso es importante de no aprender su pitch per corazón. Yo, bueno, como francés que llegué a Guatemala 3 meses después de llegar, no hablaba mucho español, tenía que aprender mi pitch per corazón, pero me di cuenta del error que es y de la facilidad después, de con el manejo del idioma, de poder cambiar la estructura, y ayuda mucho en la negociación. Es una negociación, es una escuela de comercio de pitchear. Al final te permite de por medio de este análisis identificar la necesidad de la persona con la cual estás hablando.
Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca de las preguntas. Porque llega ese momento de termino mi pitch y ¿qué pasa si hay un silencio sepulcral? ¿Qué hago? O si por el contrario surgen muchas preguntas. Vamos al corte y regresamos.
Más negocios, más negocios, más negocios en tu smartphone.
En Facebook Más Negocios y en Twitter @ Más Negocios L.
Agréganos.
Regresamos a Más Negocios. Intelaf, ahora el Día del Papá, pues te consiente este lunes 17 de junio con un 10% de descuento en estas categorías: en una laptop, en una tablet, una cámara digital y también con proyectores, audífonos y bocinas. Así que si quieres quedar bien con papá, regala tecnología este 17 de junio con un 10% de descuento sobre el precio normal. Así que ve, entra a intelaf.com y rodea a papá de tecnología. Bueno, me preparé para el pitch, logré, según yo, esa empatía, logré conectar con las personas que me estaban oyendo. Termino el pitch. ¿Silencio o muchas preguntas? ¿Qué hacer, Ramiro?
Rodrigo.
Perdón, Rodrigo, sí, gracias.
Realmente ahí son dos caminos. Uh-huh. Las preguntas son una oportunidad perfecta para primero entender qué les gustó y qué no les gustó, porque van a preguntar y el tono o la forma en que preguntan es como yo tengo que contestar. Si es una persona numérica, que lo que hizo fue preguntar, pero los números, tu utilidad porcentual, utilidad neta, ok, lo que yo tengo que contestar es muy enfocado a números, muy enfocado a lógica y ese por qué. Mientras que si la persona está hablando de un tema de más emocional, o desde ahí vamos a ubicar sobre cómo le tenemos que contestar. O sea,
escuchar atentamente.
Totalmente, más que a la pregunta, porque la pregunta, pues de cajón, uh-huh, obviamente hay que escucharla, es escuchar por qué le interesó esa pregunta. Porque de todo lo que pudo haber preguntado, preguntó eso. Eso ya marca esta persona que le gusta. Entonces, sobre ese tema, pues eso. Ahora, si hay silencio, puede ser bueno o mala noticia. Hay momentos que es buena noticia, porque como en una negociación, en cualquier negociación, el silencio es algo para utilizarse. Es quedarse callado. No importa. ¿Por qué tenerle miedo al silencio? Lo están pensando, están procesando toda la información que les acabas de soltar. En 3 minutos les saturaste de un negocio entero.
Que tú conoces a la perfección, pero para mí es por la primera vez que lo escucho.
Entonces muchas veces, uh-huh, están todavía pensando, decidiendo qué pregunto, qué. Entonces es un momento de quedarse callado y listo. Y siempre a mí me gusta cerrar en cada pregunta con que si les interesa saber un poco más, podemos platicar después o podemos platicar. Siempre dejar la puerta abierta y saber, podemos hablar de ese tema. Ahorita obviamente te puedo dar solo estos datos, pero si quieres podemos hablar pues en una media hora o otro día más a fondo sobre este tema. Porque como habíamos dicho, el pitch no es un fin, es un medio. Y es un medio para conseguir ese fin. Entonces, utilicémoslo como tal. Si a un cliente viene o a un potencial inversionista o algo le interesó la utilidad bruta que yo estoy mostrando que puedo tener, entonces, pues digámosle, pues nos podemos juntar para analizar bien los números. Al igual que no tener miedo en una pregunta de contradecir a la persona que está preguntando. A veces, como es, ya sea un juez, si es una competencia o es un inversionista, dice, no puede ser que tengas esa utilidad o no puede ser que estés proyectando eso. No hay pena en decirle, pues sí, y si quieres te lo puedo mostrar con números. Claro que tenemos que tener con qué respaldarlo, no solo decirle no porque no quiero. Uh-huh. Pero sí es importante poder contradecir, porque tú conoces más el negocio que él. Entonces, probablemente él no está viendo toda la foto, y por eso es de que él te está contradiciendo. Pero en competencias a la gente le da miedo porque dice, tal vez este juez me va a juzgar mal porque yo vengo y lo contradije. Pero a veces, pues, hasta más valor va a tener, porque no tengo miedo de poder contradecir porque yo sé lo que estoy hablando.
¿Qué es?
Uh-huh. Es un tema de saber, de realmente confianza en sí mismo, confianza en el negocio y en todo lo que, como decía Luis, cuando uno es emprendedor, uno lo vive, uno nace con eso, se lo habla con cualquier persona que conoce, se baña pensando en eso. O sea, no hay momento que uno no está pensando en eso. Entonces uno entiende y tiene que sentirse cómodo y sí, después.
Y tienes que hacer, solo para complementar lo que dijo Rodrigo, entonces cuando ya estás contradiciendo al juez, enforzas el hecho que tú tienes la legitimidad y la credibilidad, justamente esta misma credibilidad reaparece aquí, de hablar de tu negocio. Tú dices que estás en posición de sí mostrarle. Ahorita, si no lo tienes preparado, pues te caes de muy, muy alto nivel. Entonces, ahí es importante que tengas eso contemplado también, las preguntas que pueden ser muy específicas en tu negocio. La cosa interesante es que cuando hacen preguntas, a veces enfocas o encuentras una duda que es fundamental, que no aclaraste durante tu pitch o que no entendieron. A veces, como en nuestros casos, pues Rodrigo con TagLife y yo con Traeguate, son negocios totalmente innovadores, son innovación. Entonces, al final, a veces tenemos frustración no de ser calificado, no porque hemos hecho un mal pitch o no por eso, pero porque no se entendió en 3 minutos toda la idea, todo el amplor, toda la visión que tenemos. Y uno no tiene que ser frustrado por eso. Es ya haberlo presentado es un gran logro. Y estamos empezando, yo después de 2 años de pitchear, ya los jueces empiezan a veces a identificarme y entienden a veces las cosas mucho mejor, mientras que es el mismo pitch, no cambia casi nada, pero sí entienden mejor después de haber oído de la idea, haber buscado, porque es un imperio que estamos construyendo a veces, y reducir este imperio en 3 minutos en una semilla a veces no es tan factible.
¿Qué piensan respecto a los concursos, a llevar tu idea para picharla, a participar en sesiones de pitches, con el versus el tema de me van a robar la idea? ¿Qué piensan de esto?
En ese tema, pues, es un miedo súper común decir me van a robar la idea. Eso no es verdad. Las ideas no valen nada. Las ejecuciones sobre ideas valen todo. Entonces, realmente, una aplicación de jalones o un tema de influenciadores, una plataforma que los organice, bueno, lo podemos hablar tranquilamente, pero de aquí a que alguien empiece a hacer esa ejecución, monte la plataforma, haga el negocio, nosotros ya llevamos tiempo en esto, y aunque no lo lleváramos, solo en la cabeza del emprendedor tiene sentido todo cuando lo dices. En 3 minutos es imposible que te roben una idea. Entonces, sobre competencias, yo siempre invito a la gente a que se sume, y a talleres, cómo pichar, todo. Justamente vamos a estar dando un taller en unas semanas, así que les van a estar enterando sobre ese tema. Es importante que se metan, porque se foguean, básicamente. Si hablamos de un futbolista profesional, esa persona entrena todos los días. Nosotros también tenemos que entrenar todos los días. No solo es trabajar en el tema, sino estar pichando constantemente. Porque, lastimosamente, en esta región, y no hablamos solo de Guatemala, sino toda la región centroamericana, el gremio de emprendimiento es muy pequeño. Eso es a nuestro favor, pero mal para el país. A nuestro favor porque rápidamente, como decía Luis, nos vamos a topar con la misma gente. Los mismos jueces, las mismas personas en el público, son las mismas personas interesadas en el gremio. Entonces, rápidamente uno lo van ubicando por eso. Y eso es bueno. Entonces, entre más exposición puedas tener, tenlo.
Y cuando hablan de pichar, no necesariamente es un concurso, porque estoy pichando con el que me pregunta, ¿y tú qué haces?
Sí.
Creo que un negocio sin crítica es un negocio que no puede ser exitoso. En este aspecto, que cuando vas a pichear, lo presentas a una asamblea de personas que sí saben de negocios, que tienen experiencia y que te van a criticar tu negocio. Y se ponen tanto en este lugar de criticarte que para ellos tu idea, el 90% del tiempo, no es buena idea. ¿Entiendes? Entonces, ahí no hay riesgo de que te roban tu idea. Y cuando te lo critican y todo eso, a veces se toman tanto a la cosa que van hasta un extremo que los demás jueces se miran y, pues, ahí vas un poco lejos. Pero las cosas es que es chistoso porque eso también comprueba el hecho que tú sos la buena persona para emprender. Y eso es lo que no te pueden robar. La idea, pues, ok, lo van a pensar, al momento la compartes. Ahorita, que ellos mismos son la buena persona para hacer el negocio al cual tú te vas a dedicar y que te dedicaste desde tanto tiempo con la convicción, con todo lo que llevas, eso sí no te lo pueden robar para nada. Entonces, temar, sí, ok, lo podemos temar, podemos hacer, y eso no lo vi, pero podría ser interesante de hacer firmar non-disclosure agreement antes de cada pitch. Pero la cosa es que no sirve de nada. No sirve de nada en este aspecto, que lo van a criticar, se van a poner en este rollo, van a tener un montón de pitch que vieron y no se pueden dedicar a cada uno que han visto bien pitchado. Y además del sencillo hecho que tú sos la buena persona para hacer tu negocio y no hay nadie más, y eso te da la credibilidad y la legitimidad para hacerlo.
Pues muchas gracias, el tiempo se nos ha ido muy rápido. ¿Qué consejo le darían a quienes están pues emprendiendo y que están buscando contactos, clientes, socios, alianzas, inversiones? ¿Qué consejo le darían?
Yo el consejo que les daría es que vivan su empresa. Lo más importante es la pasión que le tengan. Y esa pasión no se consigue en ningún lado, sino cuando ya estamos sobre la marcha. Entonces, el principio es duro porque nadie te va a apoyar, nadie te va a acompañar, nadie va a estar ahí. Cuando tengas éxito, todos van a estar. Pero mientras no, es un proceso muy duro, muy solitario. Entonces, mi consejo para una persona que está emprendiendo, tanto en pitches y en todo el negocio como tal, es seguir adelante y seguir con esa convicción. Porque se va a volver una pasión para ti resolver ese problema. Y nadie va a entender esa satisfacción de resolverlo realmente. Entonces, mi consejo puntualmente es vívelo. Métete en todo lo que puedas, platícalo con todo el mundo que puedas. Ese negocio y date la exposición para que todo el mundo te pueda ubicar, converte tu cara, este es el que se dedica a tal cosa, porque eso te va a hacer en ese gremio un pequeño influenciador, vas a ser el influenciador de tu empresa, el principal, la cara, porque lo importante no es porque te reconozcan, sino es por el impacto que vas a estar teniendo cada vez que te vean sobre tu empresa.
Luis,
A mí, algo cuando llegué a Guatemala, he oído varias veces y no lo entendía al inicio porque no es cultural ahí de donde vine yo, de Francia. Entonces, fíjese que lo oí demasiado y la verdad es que es una filosofía de emprender que no va bien con este fíjese que. Un amigo mío siempre me dice, y se volvió verdaderamente un mentor para mí, esta persona siempre me dice: Luis, los ganadores tienen planes, los perdedores tienen disculpas y excusas. Cuando vas a emprender algo, no tienes tiempo para disculparte, para fijarte que, para dar excusas al mundo. No, le tienes que vender tu idea y si no les convenciste, pues lo procesas de nuevo y sales con planes. Eso es la mentalidad de un emprendedor que va a tener algo que va a poder llevar a cabo y que va a poder desarrollar en este sentido que vas a encontrar un posible éxito. No estás seguro, pero de todo modo vas a aprender algo, vas a sacar algo. Entonces, yo les recomiendo tanto para hacer alianzas, para poder vender su negocio, para poder pitchear bien y todo eso, tener visión, tener entonces esta semilla bien plantada y planes, planes, planes. Jamás pierden tiempo haciendo planes sobre su negocio. Muchas gracias, María.
Pues a ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por los comentarios, gracias por darnos decirnos que les gustó el programa. Taguen a aquellas personas que están emprendiendo, compártanlo y taguen a estas personas que están emprendiendo para que esta información llegue a cada vez más personas y haya cada vez más emprendedores apasionados, pero también bien preparados a la hora de exponer y pichar sus negocios. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Luis.
Gracias, María.
Muchas gracias a ustedes.
Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.